Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, en el control central y la edición de los podcasts, Cristina Nogales, en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro. 1:05 y hay que continuar con esta aventura, la del saber más.
La noche más hermosa, en Canal Sur Radio.
Siglo XXI.
La calma sonora no es un lujo, sino una necesidad biológica en un mundo saturado de motores, notificaciones y conversaciones superpuestas. Lejos de ser un simple confort, los momentos de quietud rebajan el nivel de estrés, favorecen la concentración y protegen un sentido tan delicado como el oído. El ruido constante obliga al cerebro a permanecer en guardia y desgasta poco a poco las estructuras auditivas más sensibles, mientras que un entorno más silencioso permite que el organismo recupere su equilibrio intenso. Por otra parte, cuando se piensa en el dolor, se le suele imaginar como una especie de alarma automática que se enciende en el cuerpo en el momento que algo va mal, como si fuera un simple cable que transmite señales desde una zona dañada hasta el cerebro. Sin embargo, investigaciones recientes están demostrando un escenario mucho más sorprendente, ya que el propio cerebro puede llegar a reducir esa sensación sin ayuda de medicamentos. Presta atención sobre los detalles acerca del papel del silencio y el alivio del dolor sin medicamentos. Con respecto al ruido constante de la vida moderna, más allá de la simple molestia que se siente al escuchar un sonido fuerte, Jesús, ¿de qué manera afecta al organismo y en particular a la salud del oído y al equilibrio emocional?
Bueno, eso tiene un impacto importantísimo. Y esto está basado en estudios recientes de algo, de una idea que ya se tenía hace tiempo atrás, pero que quizá por algunos desacuerdos entre unas veces una intervención mayor de cerebro, otras veces menor de cerebro, no se ponían los expertos, no se ponían muy de acuerdo. Me refiero a ese sonido constante que tenemos en las casas, en nuestros hogares, y que de alguna forma nos acostumbramos, dicho esto entre comillas, y los anulamos. Sin embargo, la ciencia se planteó en su momento, hace pocos meses de esto, muy poco tiempo de esto, ¿realmente el cerebro lo anula totalmente? ¿O lo tiene en cuenta, pero lo silencia porque no nos es importante? Partamos de una idea. Todo trabajo que hace el cerebro requiere un esfuerzo y un gasto energético. Todo, sea el que sea. Incluso el de anulación. El hecho de que nuestro cerebro anule a nivel consciente, por ejemplo, el sonido del frigorífico, o el de una puerta que está chirriando constantemente, o el sonido del ventilador que está mal, está estropeado, pero nos da fresquito, pero funciona y el chirrío constante, al principio lo escuchamos, después parece como si se anulase. El cerebro requiere trabajo y esfuerzo para anular ese sonido. Y el problema es que en ese trabajo de filtrar constantemente, también se agota y también se estresa. Ese Ese sonido puede generar no solamente el daño físico auditivo, que también lo puede generar, un desgaste constante de nuestras células auditivas, que estas no se reponen, por cierto. O sea, que esas personas, esos, espero que sean jóvenes que nos están oyendo, que están yendo a estos grandes discotecos, que escuchan en su coche una música que la oyen ellos y el vecino del quinto cuando pasa a 3 kilómetros de distancia.
Lo peor es cuando te pones unos auriculares a toda...
Por ejemplo, también los auriculares.
Por ejemplo, nosotros la mayoría, los que trabajamos delante de un micrófono, solemos tenerlo a un volumen bastante alto.
Efectivamente, porque poco a poco se va perdiendo capacidad auditiva. Porque esas células que se destruyen con el desgaste constante de esos sonidos estridentes y altos no se reponen. Entonces hace falta cada vez un sonido cada vez más alto para que las células vibren, el tímpano vibren, y para que las células trasladen esos impulsos hasta nuestro cerebro. Pues como digo, esas células que también se desgastan también lo hacen con los sonidos que no tienen por qué ser estridentes, sino que son continuos. Hay incluso afecciones a nivel hormonal. El estrés prolongado al que sometemos a nuestro cerebro con esos sonidos que, por el hecho de ser domésticos y normales, no anulamos, también es importante porque se altera la presión arterial, hay alteraciones de ritmo cardíaco, se pueden incluso detectar alteraciones en el sistema inmunológico, y el impacto psicológico ya ni os cuento. Hay incluso informes psicológicos que hablan de personas que necesitan dormir con ruido. Y esto es porque hemos educado a nuestro cerebro a hacer un trabajo contrario. O sea, nuestro cerebro necesita ese impulso para generar esa sensación que tiene constantemente de estoy en el lugar correcto. Yo recuerdo una película en la cual había un policía, un agente de policía, que vivía en una gran ciudad norteamericana y se traslada a un pueblo. Resulta que no podía dormir. Va a su casa, duerme una noche y graba una cinta de audio con el sonido del bullicio de la ciudad de noche. Y cuando llega a ese pueblecito, cuando va a dormir, ¿qué hace? Se pone el cassette con esa grabación del sonido que ha trasladado de la ciudad. Esto que parece una tontería, algo anecdótico, una película, resulta que no es un hecho muy importante, porque se ha demostrado que psicológicamente nuestro cerebro se acostumbra a tener ese estrés constante para generar esa serie de sustancias que le necesitan constantemente.
¿Cómo? A ver, ¿cuántas personas duermen con una televisión encendida?
Yo no puedo.
Hay muchas personas que lo hacen. Sin embargo, precisamente esa hiperactividad cerebral hace que el descanso sea casi imposible llegar a la fase más profunda. Y eso genera un estrés constante, una fatiga constante y un envejecimiento prematuro de nuestras células cerebrales, amén de las auditivas. Con lo cual, el contraste contrario lo tenemos precisamente en el silencio, en esa quietud que alivia en la cabeza, los oídos, mejora el sueño y restaura la calidad y el equilibrio. Podemos decir que el verdadero villano no es ese pito del coche que suena muy fuerte cuando tenemos las ventanas abiertas en verano, y no, sino el zumbido, el ruido casi constante de las cosas que tenemos en casa y que no nos damos cuenta, pero que nos afecta y mucho en algunos casos.
José, a nivel biológico, ¿por qué un entorno silencioso favorece el descanso profundo, esa claridad mental y la reducción del estrés? ¿Y qué ocurre en el cerebro cuando se disfruta de periodos prolongados de calma sonora?
Así me gusta a mí esta. Silencio. Todo tranquilo. Si acaso un peludito cerca.
¿Y en qué momento estás tú en silencio?
Nunca,
tranquilo.
Pilar, bueno, esta noche me ha pasado una cosa. Te lo voy a contar.
Cuenta, cuenta.
Con confianza. Estaba yo dormido. Esta noche ha tenido una mala noche mi gata. Estaba muy tranquila. La pequeñita, la gatita blanca. Y llegaba, me daba la cabeza con la pata. Y yo le decía, ¿te pasa, Katy? Que se quería meter en medio de la cama. Se metía en medio de la cama. A los 5 minutos se salía corriendo. Venía al cuarto de hora. Se volvió a meter. Se volvió a salir. Así ha estado toda la noche.
¿Y eso?
Y al final no he dormido.
Pues le no daría, ¿sabes por qué?
Estaría inquieta por el agua o algo, no sé. Pero es todo lo contrario a como a mí me gusta estar. Sí, a mí me gusta que esté todo oscuro, sin luz, sin sonido, nada, que es más, muchas veces tú sabes que yo padezco de fotofobia, entonces hay veces no es que sea continuo ni todos los días, sino cuando me duele mucho la cabeza me dan los ataques de fotofobia y es como únicamente puedo estar bien, Sí, no me duele nada, con lo cual un entorno silencioso, y mira por dónde entronca con la respuesta, es un respiro para el sistema nervioso, es un respiro, porque no deja de filtrar lo que son estímulos auditivos relevantes. Yo no puedo dormir con el rumrum de la tele, no puedo.
Pero si te la pones...
Me la pongo cuando llego a casa porque de la tensión, del estrés, necesito ver algo.
Lo que sí es cierto es que ahora las televisiones se apagan solas.
Se apagan solas.
O las puedes tú programar, claro, para que se
apaguen. Pero yo cuando me veo que ya estoy bien, que ya la apago yo directamente, yo ahí no tengo problema. Pero necesito ver algo para desconectar. Y luego también ese silencio lo que hace es reorganizar los recursos que tiene el cerebro de una forma más eficiente. Cuando el nivel sonoro desciende, hay áreas cerebrales que son las encargadas de vigilar el entorno, que reduce la actividad y permiten que otras redes relacionadas con la creatividad, con la memoria, con la planificación, entren en funcionamiento con una mayor libertad. Y esa redistribución interna es especialmente importante durante momentos de descanso, porque facilita procesos que no se perciben de una forma consciente, pero que son fundamentales para estar psicológicamente equilibrado. Durante las fases más profundas de sueño, las ondas cerebrales se vuelven más lentas, más coordinadas, si el ambiente está libre de ruido, o ruidos intermitentes, que también puede pasar, o imprevisible, que eso siempre hay un vecino que le da por hacer obra a las 12 de la noche.
Bueno, no me lo puedo creer, José.
Pilar, te lo juro por lo que tú quieras, que tengo un vecino que a la una de la madrugada le da por pegar martillazo y por coger trompo.
Y a las 3 de la mañana también.
Eso no es normal, vamos.
Bueno. Y yo estoy deseando engancharlo.
Y es denunciable.
Hombre, que bueno. Sí, es denunciable. Estoy deseando engancharlo en el ascenso.
Pero qué necesidad, porque no lo denuncia.
No, porque yo prefiero hablarlo por las buenas. Pero no, es que... Es que yo voy a poner yo a hacer agujeros en el techo a las 2 de la mañana, a ver cómo le sienta. Pues a ver si lo cojo y por la fuena en el ascensor, pues tendré unas palabritas con él. Pero yo que no me lo explico, no tendrá otro día, no tendrá día. Porque llega el domingo, que es el día de descanso, que no está trabajando seguro, pues hazlo por la mañana, mi hermano. Tienes que esperar el domingo a la 1 de la mañana, bueno, noche del domingo al lunes. Pero tú eres cortito o qué te pasa. Entonces, a mí me pasa en Pilar, o no sé, o hay gente que son donantes de cerebro y ya está, y no hay que darle más vueltas a esto, ¿no? Entonces basta con un sonido brusco. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que hay un sonido ¡boom! Pues se cae un libro de una estantería, o porque el gatito está por ahí corriendo, y nuevamente el cerebro se ve obligado a regresar a un nivel de alerta mayor. Y aunque la persona no llega a despertarse del todo, sí está más intranquila. Ya el organismo acumula una ligera deuda de sueño que se traduce en qué? En cansancio, en dificultades de atención, en una mayor irritabilidad, que para eso, si no estás irritado, ya coges el coche y te irrita. Entonces, para que no vamos a engañar, vamos. Entonces, la calma sonora, yo últimamente he decidido que ya me puedes pitar todo lo que tú quieras. Yo voy en moto a todos lados. Ya puedes tú pitar todo lo que tú quieras, que yo voy a mi ritmo. Que la placa pone 30 por hora y yo voy a 30 por hora. No me pites porque voy a la velocidad que me dejo. ¿Que te molesta? Pues mala suerte. Yo es que lo tengo claro, ¿no? Entonces, la calma también es bueno porque tiene efectos mensurables dentro del sistema cardiovascular. Al disminuir la necesidad, está en constante vigilancia, está alterado, está nervioso, ¿no? Desciende la frecuencia cardíaca, la presión arterial se equilibra, la respiración es más tranquila, más regular. Y esa respuesta fisiológica lo que nos recuerda es que hay ciertas prácticas de relajación que son iguales. Es decir, bajar la frecuencia cardíaca, la respiración, equilibrarla, es lo mismo, el cuerpo lo hace, evidentemente, de una forma más suave, más liviana, pero es el mismo principio. Y todo se logra de esa forma. En contextos de un trabajo intelectual, igualmente, en un ambiente que está libre de distracciones acústicas, la memoria de trabajo es la encargada de sostener lo que es la información, ¿no? Y eso hace que se ocupe de ignorar ruidos, quedar y tener menos capacidad para distraerte, te concentra más en la tarea principal, y reducir el volumen en general y evitar sonidos repetitivos, la mente se siente menos saturada. Ahí yo he descubierto una cosa que es chulísima, que es música para relajar gatos. Pero qué mentira, me relaja a mí.
Música para relajar.
De verdad, me relaja a mí. Lo ponéis en YouTube y...
Pero si los gatos suelen ser muy tranquilos.
Claro, pero yo se lo pongo a ellos para relajarlo. Y al final que se relaja soy yo. Bueno, eso cuando me pilla en mi casa trabajando, claro. Entonces, teletrabajando. Entonces resulta que hay muchas personas que descubren estos beneficios solo, por ejemplo, cuando viajan a lugares muy tranquilos. Muy tranquilos. Cuando a lo mejor, pues me he pillado una casita en la playa que está alejada del Quinto Pino y ahí estoy más tranquilo que la más, más a gusto. ¿Por qué estás a gusto? Porque estás tranquilo. Porque tienes menos distracciones, porque... ¿Verdad?
Claro.
Entonces eso hace que... Mira, cuando... Yo voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos... ¿Os acordáis de las antiguas BlackBerry?
Uf.
¿Os acordáis? Estoy hablando del 2014.
Sí, sí, recuerdo.
Yo tenía unas pocas que me encantaban. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando las llevaban al bolsillo a la chaqueta tenía la vibración fantasma. Te daba la impresión de que vibraba.
Y no.
Era tu cabeza la que lo generaba, y era una respuesta a un estímulo que tú mismo te creabas porque la cabeza no desconectaba. Si tú te vas de vacaciones y dejas el móvil como un elemento, hay que lo tiene para leer periódico, yo lo tengo para leer periódico, pero ya es que te entra de lo más grande, ¿no?
Bueno, sí, para leer las noticias, ¿quieres?
Exactamente, ¿no? Entonces, claro, entonces eso todo lo que hace es que influya, ¿no? Descenso de tensión muscular, un regulador interno, y la experiencia pone de manifiesto que la calma sonora, que es muy importante, Jesús, es muy importante. Es muy importante. No es un lujo exótico, es un componente fundamental para la higiene mental, y esos pequeños oasis de quietud, aunque sean muy pocos minutos, permiten al cerebro que se reequilibre y gestione mejor esos retos cotidianos. Por ejemplo, Jesús trabaja en una habitación colorada.
Naranja.
Y el otro naranja. Es que a través de la webcam se ve colorada.
Sí.
Y bueno, permíteme mi error para hablar de eso. Venga, ¿no? Venga. Entonces el otro día cuando nos conectamos para tener nuestra reunión, yo estaba hablando con él por yo no sé qué historia, y le dije, Jesús, ¿tú cómo puedes estar en tu cuarto con una pared roja? Y él me dijo, ¿por qué? Y es que tú lo sabes mejor, la psicología de los colores.
Sí, sí.
El rojo, lo que te,
activa.
Induce, induce, no te da calma.
Te activa.
Claro, ¿no? Entonces, quizás para un trabajo así como el tuyo, mejor la pausa que vamos que nos vamos, ¿no?
Y un hay, añadido.
Claro, y hay determinados restaurantes de comida rápida que cambiaron el logotipo del rojo al verde para... Antes querían que la gente comiera y se fuera rápido, y ahora lo que quieren es que se mantengan allí tiempo. Porque consumen. Entonces, fijaos cómo
el gimnasio
es...
al que yo voy, por ejemplo, a la planta de abajo la han pintado de naranja. Y digo, Dios mío, está toda la parte, toda la zona, o sea, las máquinas que tienen que ver con las piernas y demás... Digo, ¿y naranja? Dice, sí, para que te dé más...
Claro, para que active.
Para que active.
Es que en mi caso...
A mí me genera un poco de estrés. Digo, porque ya tengo que estar haciendo yo los esfuerzos con las máquinas. Claro. Encima.
Es que es cierto que genera estrés, pero en mi caso es que, como para reponer el cansancio, me activo un poco más. Lo que pasa es que tengo que buscar el equilibrio muchas veces, ¿no? Hay veces que no lo encuentro, pero bueno.
¿Alguna cosita más?
Ya está, Pilar, de momento.
Bueno, hay que decir que existen cada vez más soluciones técnicas para conseguir esa quietud sonora, como la insonorización mediante paredes y otros materiales en la creación de espacios más habitables. ¿Qué papel desempeñan en la protección de la salud auditiva y cómo funcionan estos elementos en términos prácticos, Jesús?
Bueno, son elementos tecnológicos que son importantísimos, sobre todo porque ahora están tomando cada vez más importancia, porque cada vez estamos viendo más importante lo que estamos hablando, la inquietud y la calma. ¿Por qué? O sea, ¿a partir de qué viene todo esto? Veréis, lo que se busca sobre todo es reproducir la calma, la inquietud que tenía nuestro cerebro hace 15 o 20 mil años atrás en el tiempo. Porque el hecho de que el ser humano conviva con sonidos estridentes hace, para la historia de la humanidad, es 5 segundos, no es mucho más tiempo. Nuestro cerebro tiene que todavía se está habituando a vivir en la sociedad de ruido que tenemos actualmente. ¿Por qué influye esto de forma notable? Tiempo atrás, cuando no había tanta tecnología, nuestro cerebro durante la noche desconectaba, pero tenía una pequeña especie como de guardián constante, por el cual cuando había un sonido de un depredador inmediatamente se activaba. Pero claro, ¿qué hacía? Lo hacía con respecto al sonido de fondo, que era ¿cuál? Calma, silencio, una ligera brisa de viento, la lluvia si acaso. Pero eran elementos que eran capaces de ser filtrados de forma fácil. Ahora nuestro cerebro está constantemente diciendo, la lavadora, espérate, el frigorífico, o el ventilador, es que suena un poquito, bueno, voy a intentar anularlo, pero claro, tengo que anular también el frigorífico, y el ventilador, ¿cómo lo anulo? Bueno, a ver si anulo este lado, pero si no, ¿y cómo se despierta este hombre si es un peligro, o esta mujer? Bueno, si anulo el frigorífico, el ventilador trae pasando, y el viento, espérate, que ahora suena la cortina. Eso toda la noche. El cerebro está constantemente trabajando para intentar aislar sonidos y proteger a la persona frente a cualquier depredador, porque no dejamos de ser animales, que convivimos con depredadores, entre comillas, todavía en nuestra mente, y eso genera un estrés constante. ¿Qué es lo que hacen estas placas? Pues de alguna forma, eso que parece algo idílico, hay algunas empresas que se están vendiendo una serie de paneles insonorizantes. Insonorizan realmente, sí y no. Por una parte, lo que hace es absorber ondas sonoras que convierten en calor microscópico, disipan esa onda, convirtiéndola en calor. Es algo interesante, que cualquiera puede decir, uy, en Andalucía con el calor veremos a ver. No tanto. No es exactamente el tipo de panel como el que tenemos aquí en el estudio, que lo que hace es evitar que haya ecos, sino que absorbe el sonido. Absorbe distintas frecuencias de sonido. Lo que hace es que reduce el ruido reflejado en las paredes y ecos y reverberaciones del propio sonido en distintas frecuencias. Lo que hace es crear una especie de lugar más acogedor, más en consonancia con la calma y con la tranquilidad. Luego, es cierto que estas empresas aconsejan que este elemento no sea el único, sino que vaya acompañado de otros que también son interesantes para aislar. No se trata de insonorizar la casa, se trata de absorber el sonido que se genera dentro de casa y también creo que puede proceder del exterior, claro. ¿Con qué se puede combinar? Pues con algunas alfombras, cortinas y algunas estanterías diseñadas especialmente para que absorban determinadas frecuencias específicas. Las alfombras son normalmente los sonidos más graves, las cortinas los sonidos más medios, esos muebles con una estructura y un material especial los sonidos más agudos, y según la fuente del sonido, pues habría que hacer un estudio previo para saber qué elemento tecnológico de esta nueva tecnología de absorción de sonido es el que nos conviene a nuestro hogar. Por ejemplo, los paneles porosos que disipan el sonido como calor, decía anteriormente, lo que hace es que suaviza la atmósfera acústica, pero no aíslan totalmente, no bloquean el sonido, porque el ser humano tampoco puede vivir con sonido cero. Eso altera psicológicamente mucho.
Totalmente, le quitas una percepción.
Exacto.
Un sentido, vamos.
Y no se trata de eso, se trata de matizarlo, de disminuirlo, de absorberlo y dejar solamente aquellas frecuencias o residuos de frecuencias que sean tolerables para nuestro oído, con lo cual también requiere no solamente una prueba, un análisis de los sonidos que afectan en casa, sino también el análisis neurofisiológico de los sonidos que nos pueden alterar más. Sí.
¿A ti qué te altera más?
¿De sonidos?
Sí.
Yo creo que casi ninguno. No hay ningún sonido especialmente que me altere, José, la verdad. No, yo es que la verdad que cuando caigo dormido duermo como un tronco.
Bueno, es verdad, es que espérate, no, Pilar, eso es otra.
No me afecta casi nada.
Es que
nada.
Este es el marmolillo de la calle Sierpe.
No me agarre y te la garganta fatal. No tengo ningún sonido que... Perdón, sí, decía Pilar que es que...
No, que está ahí Antonio diciendo que me... ¿Y del llanto del bebé?
El llanto del bebé... Ese llanto del bebé.
Tenía tu ganas de ponerlo.
El llanto del bebé
se está visto, ¿eh?
No solamente altera por el sonido estridente, sino porque estamos naturalmente preparados para despertarnos inmediatamente cuando oímos ese sonido. Ancestralmente, cuando se oía el llanto de un bebé era porque tenía un peligro, algo que tenía la madre o el padre tenía que atenderlo inmediatamente. Y es algo que hemos aprendido de forma innata, que tenemos ahí nuestros genes. Volviendo al tema tecnológico, existe una personalización técnica de nuestro hogar. Debemos, si queremos instalar esta tecnología, debemos hacer un análisis pormenorizado. De hecho, ya hay arquitectos que en sus nuevas obras, sobre todo cuando son casas particulares, están utilizando este tipo de materiales para, haciendo un análisis previo de la zona donde va ubicada esa vivienda, colocarlos de forma que absorban estos elementos los máximos sonidos posibles, creando un ambiente de tranquilidad, de calma y de equilibrio constante. Luego, en cuanto a esas alfombras, esos paneles, las estanterías y demás que he dicho anteriormente, que son elaboradas con materiales específicos para absorber el sonido, cada vez lo hacen más bonitos. Antes eran estanterías cuadradas prácticamente, con material poroso, y los paneles eran paneles feísimos, diáfanos. Ahora no. Ahora tienen colores sutiles, formas, estructuras. Tienen también dibujos, incluso grabados, que están también hechos para absorber sonido y que dan cierta belleza a esos materiales. Y con todo eso, lo que queremos es un ambiente seguro para nosotros y tranquilo también para nuestro hogar y nuestra familia.
Estaba mirando porque hay una cámara que se llama anecoica. Uh-huh. ¿Habéis oído hablar de ella? Sí, sí. Pues quien la ha probado no aguanta más de una hora.
Cierto, pues decía que aislamiento de sonido cero tampoco se puede. No es posible.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Tanto si se tiene acceso a esas soluciones técnicas como si no. ¿Qué estrategias sencillas, José, y decisiones cotidianas se pueden adoptar para reducir la carga de ruido en casa y disfrutar de más momentos de calma, sin necesidad de realizar grandes obras ni inversiones complejas? Claro.
Claro, que eso es importante, ¿no? ¿Y qué molesta es una obra, Martillazo, Dios, por favor. Bueno, reducir la carga sonora no siempre requiere de obras ni de reformas importantes, ni tampoco dispositivos... que te lo puedan propiciar, ¿no? Sino que muchas veces empieza por observar con atención qué sonidos se cuelan en casa y cuáles se generan dentro. Un primer paso útil, por ejemplo, consiste en identificar los aparatos que emiten ruidos constantes. Ventiladores, neveras antiguas, dispositivos electrónicos que permanecen encendidos sin necesidad de estarlo. Sustituir algunos de ellos por modelos más silenciosos, por ejemplo, o desconectarlos simplemente. Siempre y cuando no se usen, claro, ya eso te hace disminuir notablemente ese fondo acústico, ese run-run, que en muchas ocasiones es tan molesto. Otra decisión eficaz es reorganizar ciertos elementos del mobiliario a fin de crear pequeñas barreras frente a lo que es el ruido. Colocar estanterías de libros junto a una pared que da a la calle, ¿qué es lo que hace? Le da más grosor a la pared, aunque parezca que no. Añadir una alfombra a un pasillo donde resuenan los pasos, también es utilizar precisamente esa alfombra de amortiguador. Cortinas más densas para las ventanas que miran a zonas de tráfico, porque también te hacen de una barrera, de una especie de filtro, incluso te atenúa la luz, que puede que en determinadas ocasiones esté bien, incluso las vibraciones, los ecos, y aunque no sustituyen a insonorizar, no siempre puedes tener un muro de un metro de espesor y dos climalí puestos uno detrás de otro, ¿no? Sino que directamente es una insonorización que no es profesional, pero sí amortigua, es una insonorización doméstica. Al fin y al cabo, esto es lo que se hacía en los pueblos y les iba bien. Y nosotros muchas veces lo que hemos hecho es copiar precisamente eso. Igualmente, también resulta útil pensar en términos de horas, términos horarios. Programar tareas ruidosas como el uso de ciertos electrodomésticos, mi vecino con el trompo, en momentos que interfieran menos en el descanso y la concentración, ayuda a que a repartir la carga sonora. Del mismo modo, llega a ser necesario el negociar con quien comparte tu espacio, porque oye, igual a esa persona le gusta tener el volumen de la música alta y para colmo que escuche música ratonera. Entonces ya hemos acabado, ya es que te deja las venas largas. Entonces, oye, mira, la música ratonera, ponlo en otros días, que la gente que tú escuchas cantan como una rata pisada y por lo menos, oye, el resto descansamos, te pones unos casquitos, mi hermano. ¿Y por qué? Porque, oye, también es molesto, ¿eh? Es molesto. Y son pautas que no reducen el sonido en sí, pero sí es verdad que disminuyen esa sensación y la tensión que te genera, ¿eh? Cuando pum, 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 ya está con la musiquita, pum, pum, pum. Entonces, oye, a la otra hora. Crear también rincones con calma dentro de la vivienda es otra estrategia que es muy buena. No hace falta disponer de una habitación entera, sino con adaptar una esquina, una butaca, una cómoda con una iluminación buena, un sillón cómodo que tú estés bien, que el sonido no llegue como en otras partes de la casa, un foquito por si quieres leer. O simplemente, oye, si quieres poner los pies, si es tipo relax, si te quieres estirar y echarte un sueño, estar bien, ¿no? Es el típico sitio donde te gusta sentarte. Eso se puede hacer y reservar ese lugar ¿para qué? Para leer, para meditar, para hacer actividades tranquilas. Tener un pequeño refugio, una cosita que sea para sentarte allí, estar cómodo. Y por último, conviene también recordar decisiones tomadas fuera del hogar que también influyen en la exposición total al ruido, ¿no? Elegir rutas peatonales que no son tan transitadas, calles que, oye, pues en vez de tirar por esta avenida que es muy larga y pasan muchos coches, voy a tirar por la calle de la Vera. Bueno, puede ser una opción. ¿Dónde te encuentras eso, verdad, Pilar? Hoy día.
Es que es complicado.
Ningún
que
lado. Eso,
y aparte que tú no vas pensando, tú lo que quieres llegar. Y tú si lo tienes que dar una vuelta más grande, dice, pues no tengo tiempo para dar la vuelta.
Totalmente. Mira, a mí me pasa una cosa con la moto últimamente. Yo no sé si a ustedes os ha pasado. Que yo prefiero itinerarios que son a lo mejor un poquito más largos, pero que el camino me gusta más que el que es más corto. No parece una tontería.
No, eso
pero
sí.
te encuentras viaja, más cómodo conduciendo.
Viaje largo que dice, prefiero esta ruta que
sí,
más...
Sí, te encuentras más cómodo, con, por lo menos yo me encuentro más cómodo.
Atractiva y...
Más que, tranquila a lo más, mejor de tráfico, más... Mm. Tiene otra cosita, ¿no? Mm. Bueno, esos son momentos que ayudan a qué? A desconectar, a que el sistema auditivo tenga más oportunidades de recuperarse. Y todo eso sumado a medidas sencillas, pues predisponen a la persona a moldear ese entorno sonoro y aprovechar, bueno, que la casa se puede transformar poco a poco en un lugar con más calma, que no sea una excepción, sino que sea algo ya que poco a poco va siendo más habitual.
Dejando a un lado el estrés y en cuanto al manejo físico del dolor, Jesús, algo que la ciencia trata de conocer con el mayor de los detalles posibles, ¿qué es exactamente el efecto placebo y por qué puede llegar a aliviar el dolor físico? Bueno.
Hace algunos años, unos cuantos de años, yo pude oír de boca de un médico que decía que el cuerpo humano, ancestralmente hablando, tiene mecanismos para autocurarse. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, el cuerpo se ha ido olvidando de ese tipo de mecanismos y sobre todo la prisa que tenemos en paliar los efectos del problema de salud, que es, en primer lugar, el dolor. Eso queremos que desaparezca.
Al que se le tiene pánico.
Exacto. Es lo que queremos que desaparezca inmediatamente. Y de hecho él argumentaba esta aseveración diciendo que la mayoría de tratamientos que hay en el mercado lo que hacen es que son tratamientos para los síntomas, son sintomáticos. O sea, la medicina confía en que el cuerpo solo, nuestro cuerpo, se restaure, y los medicamentos lo que hacen es paliar que los efectos adversos, en este caso los síntomas, que genera ese problema de salud que tenemos. Por ejemplo, cuando nos ataca un virus de un resfriado, no existe tratamiento propiamente vírico. Sin embargo, sí existe tratamiento, ¿para qué? Para bajar la temperatura, calmar el dolor de cabeza y el dolor muscular. ¿Para qué? Para paliar los síntomas. Pero no hay nada. Lo que hace es que el cuerpo humano termina con los virus por su ciclo natural, por sus defensas, y ya se acabó. Y como esto, otras muchas enfermedades. Él no dice que todas. Dice que la mayoría, pero no todas. Que los tratamientos son sintomáticos cuando lo que pretende la medicina es ganar tiempo, que la persona esté calmada, aliviada de esos síntomas y que el cuerpo se restaure. Esto, que puede ser la base del efecto placebo, es interesante para lo que vamos a tratar a continuación, que es precisamente eso. Hablar un poco de qué podemos hacer o qué elementos pueden existir para hacer que nosotros pensemos en que el dolor se puede aliviar sin tomar una sola pastilla. Sí, ya sé que habrá muchísimos oyentes que estarán diciendo, qué locura está diciendo este hombre. ¿Cómo que aliviar? Si a mí me duele constantemente las piernas, si yo tengo artrosis, tengo artritis, ta, 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 ta. Lo sabemos. Pero existen formas, en algún tipo, en algunos dolores y algunas enfermedades, existen formas de paliar ese tipo de síntomas. El mecanismo neurocientífico que funciona, repito, funciona en el efecto placebo, lo manejan sobre todo las grandes empresas farmacéuticas cuando van a, en un grupo de control humano, probar un medicamento. Hay grupos de control que lo que le ofrecen son un placebo de un medicamento para ver qué efectos tienen. Y ellos saben perfectamente que existe un margen de personas en ese grupo de control que pueden mostrar cierta mejoría sin que se haya administrado ningún tipo de tratamiento. Simplemente una pastilla de sacarina o de azúcar. Se le dice que va a aliviar dolor de cabeza, un dolor determinado, en un grupo de 50 personas o de 100, y en otro 50 o 100 se le da el tratamiento real, personas que sufren esa enfermedad. Bueno, pues el margen de desviación son aquellas personas que en el grupo de los placebos van a decir que efectivamente no les duele la cabeza. Esta desviación, que ellos la desechan, los estudios farmacéuticos la descartan totalmente porque no justifica entonces el tratamiento. Si dice, no, que resulta que de 50 personas, 30 que dieron tratamiento mejoró el dolor, y de las 50 el placebo, 20 mejoraron el dolor. Entonces dices tú, ¿y para qué va a sacar medicamento a la calle? Si las 20 mejoraron el dolor, vamos a seguir con esa terapia. No conviene. Eso no conviene. Entonces, ese elemento lo eliminan. Pero hay ciertos científicos que esa parte de ese estudio la cogen y dicen, vamos a observar por qué es esto. Hay una serie de historias ancestrales, bueno, de mitos ancestrales, que hablan precisamente de rituales que se hacían para aliviar los dolores con gran efectividad. Ritos que hacían antiguos chamanes o curanderos, que eran simplemente danzar alrededor de la persona que está enferma. Pero que después de esa danza, con esos ritos, la persona decía que por Manitú o por San Cucufato, resulta que aparecían como curados, aparecían como aliviados del dolor o aliviados del problema que tuvieran. Lo ha curado el dios de turno y el chamán de turno gracias a todo eso, apoyado con algunas plantas, eso sí, pero curaban todo esto. Con lo cual, lo que revela es que una parte importante del tratamiento, incluso del tratamiento placebo o de no tomarse ningún tipo de medicamento, radica en un elemento fundamental: la confianza y el contexto. Cuando un médico le dice a un paciente que algo lo va a curar, y lo dice generando esa confianza y ese contexto, el tratamiento que le administra al paciente puede tener mejores resultados que si lo administra un médico que no le da ningún tipo de información al paciente. También son estudios demostrados.
Eso, entonces, como siempre, el poder de la mente,
sí,
y la fe que tengas en algo.
Pues de eso es de lo que vamos a hablar precisamente, de nuestro cerebro y la capacidad neuroquímica que tiene de generar ciertas sustancias que pueden paliar o disminuir el dolor físico en algunos aspectos y en algunas enfermedades. Y esto es lo que se está estudiando para intentar potenciar, sobre todo en personas que tienen dolores crónicos y que ya los tratamientos convencionales apenas les funcionan.
Y como siempre, los experimentos se hacen en ratones y cuando se han llevado a cabo, ¿cómo han demostrado que el cerebro puede anticipar alivio y modificar esa sensación dolorosa, José?
Principalmente porque construyeron una jaula con dos compartimentos. Uno con un suelo templado, agradable para las patas de los ratoncitos, y otro con el suelo más caliente, que era capaz de generar, bueno, incomodidad y hacer inducir a los ratoncitos que tuvieran como una conducta de más protección, ¿no? Como por ejemplo lamer la superficie. Durante varios días los ratones tuvieron la oportunidad de explorar libremente ambos espacios. Los dejaban, uno más caliente y otro más templado, hasta que terminaron asociando el compartimento templado con la ausencia de dolor o de incomodidad, venga, porque era más que nada incomodidad. Y una vez que esa asociación se ha hecho en la cabeza del animalito, el equipo giró todo lo que era la investigación, elevó la temperatura del suelo templado hasta igualarla con el suelo caliente, de modo que objetivamente ambos entornos eran iguales de molestos. Pero claro, ¿qué pasaba? Que las conductas que vieron en los ratoncitos no fueron simétricas. Los animales previamente condicionados ya se mostraban menos comportamientos de malestar cuando ya habían experimentado esa sensación de refugio en el que ellos creían que estaba bien. Tenía un componente mental altísimo. Y en otras palabras de todo esto, pues actuaran como si allí doliera menos, aunque las condiciones físicas eran las mismas ya, eran iguales. Y esa huella y esa también consecuencia responde a la expectativa en función de la intensidad del estímulo que tenían almacenado en la cabeza, no el real. ¿Cuántas veces no vamos a comer algo que dice quema, 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 quema? Y al final está más caliente en tu cabeza que donde realmente es, ¿no? Pues esto es igual. En todo ello, ¿qué es lo que ocurre? Que de una forma, para comprobar si estas neuronas no solo se activaban correlativamente, sino que tenían un papel casual en la analgesia observada en los ratones, el equipo recurrió a lo que es la optogenética, que es una técnica que permite activar e inhibir células nerviosas con la luz. Y al estimular el circuito, pues lo que hacían era que los ratones veían lo que tardaban cada uno en recibir esa señal de dolor y, por tanto, podían calibrar realmente si era efectivo el experimento que estaban haciendo con los suelos igualados. Y el resultado fue, bueno, que había una expectativa de alivio en los animalitos que se construía mediante un condicionamiento en función de la experiencia vivida, con lo cual en función de ellos podían modular la sensibilidad a estímulos desagradables sin necesidad de fármacos externos.
Jesús, este gran avance en la comprensión biológica del dolor, ¿qué implicaciones tiene para el futuro de los tratamientos sin fármacos en humanos?
Pues tiene una importancia notable, no solamente por lo que decía antes en cuanto a aquellas personas que ya los tratamientos no les funcionan porque su cuerpo prácticamente se ha acostumbrado a esa sustancia química, sino aquellas personas que por sus condiciones, por determinadas alergias, no pueden consumir determinados productos o fármacos que son necesarios para aliviar sus dolores. Y esto es importante porque, primero, se ha identificado de dónde parte el punto fundamental del dolor en el cerebro, el núcleo pontíneo y el córtex cingulado. Y estos dos elementos de nuestro cerebro son los que activan los compuestos analgésicos que generamos naturalmente y que evitan que el dolor aparezca, se vea reflejado en nuestro cerebro más bien. No que aparezca, porque el dolor es un estímulo que sube y después baja, es aferente y deferente. Entonces lo que hace este tipo de fármacos es bloquearlo ahí arriba, para evitar que siga bajando y que siga generando la sensación de dolor. Es importante porque se ha descubierto que existe un circuito que se activa y por lo tanto ese descenso es el que hay que inhibir. Es curioso. ¿Sabéis que muchos de estos circuitos corresponden con los puntos de acupuntura de la medicina china?
Me lo imagino, saberlo no lo sé, pero me lo imagino.
Gran parte, ellos coinciden con esos canales de la medicina tradicional china. Lo que sí hay que entender es una cosa. Al paciente hay que explicarle que esto no significa que el placebo lo cure. Significa que se ha encontrado una forma de generar la respuesta de un placebo en nuestro cerebro. No solamente generarla, sino buscarla y aumentarla. O sea, es otra terapia distinta, que se puede combinar con fármacos igualmente, pero que no significa que al paciente se le vaya a dar una pastillita de azúcar y una charlita para decir, cúrate tú mismo. No, significa que se ha encontrado, cuando se le da un placebo a un paciente, que se activa en el cerebro para que se anule el dolor. Y si se activa con una pastillita y confianza, también se puede activar mediante otra serie de terapias que son más bien a nivel neuronal y también farmacológica. Con lo cual esto es una innovación que sí, tiene retos éticos, por supuesto. Hablar claro a los usuarios de este tipo de tratamiento futuro, de las bonanzas del mismo, de dónde procede y qué puede hacer. No es que cure todos los dolores, ni mucho menos, pero sí alivia una gran variedad y gama de ellos. Y eso es una primera aproximación. En un futuro quizá podamos elevar esto a una categoría de más dolores, de más tipos y con mucha mayor eficacia, claro.
José, ¿este tipo de investigaciones de qué forma cambia la manera en que se entiende la relación entre mente, cerebro y dolor?
Las investigaciones sobre analgesia por placebo obligan a revisar la idea de que el dolor es únicamente una señal directa que asciende desde el tejido lesionado hasta la corteza cerebral. Lo que muestra el estudio en ratones es que incluso cuando la intensidad física del estímulo se mantiene constante, como ocurre al igualar la temperatura de las dos estancias estas que hablaba antes de las jaulas, la experiencia subjetiva puede cambiar de una forma notable según el significado que el cerebro atribuye a ese contexto. Por tanto, el comportamiento templado deja de ser solo un espacio físico y se convierte en símbolo de un refugio capaz de activar circuitos que amortiguan el malestar. En humano ocurre algo semejante. Cuando se toma una pastilla de azúcar, en la mente de quien la toma, el valor del remedio es eficaz. La vía sensorial que transmite la señal de dolor no desaparece, pero queda modulada por una red que integra memoria, emoción, expectativa. Entonces, regiones como el córtex, que está cingulado y participan precisamente en esa integración, conectando la información procedente del cuerpo con una valoración efectiva y la toma de decisiones. Y el hallazgo de las neuronas implicadas en todo ello añade una pieza más al rompecabezas, indicando que el tronco encefálico no solo es una autopista pasiva para las señales, sino que también es el lugar donde se pueden ajustar de forma dinámica antes de llegar a estados superiores, niveles superiores. Desde una percepción filosófica, estos datos ponen en cuestión las visiones que separan tajantemente lo mental de lo físico. La expectativa, que al fin y al cabo es un estado que solemos ubicar en una esfera psicológica, se manifiesta como una actividad ordenada de circuitos neuronales que a su vez modifican parámetros medibles como la frecuencia con la que un animal lame sus patas ante el calor, si hay un salto misterioso entre mente y cuerpo o si hay un continuo de significaciones, de emociones, de recuerdos que codifican patrones que influyen por tanto en una sensación dolorosa. Y esas investigaciones también ayudan a desmontar el estigma de que a veces pesa sobre quienes padecen dolores sin causa orgánica evidente. Esto pasa también como cuando vemos una aguja. Yo le tengo miedo a las agujas, por me dan pánico.
Fobia se llama.
Por fobia, por regla general, ¿no? Y antes de que me claven la aguja sin saber si me va a doler o no, que me va a doler seguramente,
bueno, diga
la
enfermera lo que diga. Tampoco tanto como para que se tenga tanta.
Ahí está, justamente, hay veces que te han pinchado y tú no lo has notado, pero vas allí que te están matando, vamos, que te están matando directamente. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo. Nuestro cerebro responde no por el dolor que se le está causando, sino por lo que tiene en la cabeza, que tiene y el médico, pero si no te he pinchado todavía, mi arma. Y tú. Hay veces que no, hay veces que el médico entra y viene vestido de torero. Te voy a poner dos banderillas. Y efectivamente te las pone. Pero que también los hay. Oye, que levante la mano quien no ha tenido alguna vez un médico o una enfermera banderillera. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que es nuestro cerebro el que tiene un dolor psicológico más que un dolor real.
Aprender a escuchar el silencio es una forma de atención hacia uno mismo y hacia quienes comparten nuestro entorno. Cada decisión que reduce la carga de ruido abre un espacio para el descanso, la claridad mental y el cuidado del oído. En una época en la que el sonido parece no apagarse nunca, elegir conscientemente momentos de calma se convierte en un acto de salud y al mismo tiempo en una invitación a vivir de manera más plena. En el caso de la analgesia por placebo, muestra que incluso algo tan aparentemente simple como el dolor, el cerebro actúa como un gran modulador que integra recuerdos, emociones y expectativas antes de decidir cuánto va a doler. Este fenómeno revela una reserva de recursos internos que todavía no se explota del todo y que podría transformar el futuro del alivio del sufrimiento físico. Entender y entrenar esos circuitos te permite reconocer que en la frontera entre mente y cuerpo existe un margen de maniobra que puede marcar la diferencia.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Buenas noches, Gloria, bienvenida.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Gloria? Encantado de verte siempre.
Igualmente. Y nos ha dado un respirito, por lo menos me ha dado un respirito para venir hasta aquí sin lluvia.
Bueno, ya hasta mañana a las 7, 8 no creo yo mucho.
Hay que aprovechar.
El resultado de la encuesta, queríamos saber, cuando tienes un dolor intenso, dolor físico, ¿a qué recurres? Las opciones que proponíamos era medicina convencional, aunque yo he puesto medicina convencional, medicina convencional, medicina natural, técnicas de relajación y me aguanto. José.
Medicina tradicional, es que estoy tratando de cuál es la otra medicina que me has
dicho. La convencional, o sea, la tradicional es la convencional, la natural.
La natural.
La natural. La natural, tú no me lo creo.
Sí, ese... No, sí.
Yo en mi caso, farmacológica. Pirinita, paracetamol, estas cositas.
Ahí cuando no tengo más remedio, pero a mí la química no me gusta nada, ¿eh?
Bueno, una cosa que no te guste y otra cosa ya,
lo que pasa es que sí es verdad que hay una cosa que es lo único que me quita los dolores, que tú sabes lo que es. Y ahí sí recurro directamente, pero hay muchas veces que recurro a otros tipos de medicina.
Farmacia, aunque tomo mucha medicina natural, pero cuando me duele algo, farmacia.
¿Y tú, Gloria?
Yo procuro siempre natural y relajación primero, y si no hay más remedio, farmacia.
Muy bien, pues el resultado, lo que han votado nuestros hermosos y hermosas, 74 votos para la medicina convencional, le sigue el me aguanto con 8, 5 medicina natural y 2 con técnicas de relajación. Mañana cuando termine el programa, bueno, más bien el domingo, vas a encontrar una nueva encuesta en el canal de WhatsApp relacionado con algo de lo que se va a hablar el próximo fin de semana. Y toca escuchar algo de música mientras que llega la información con Manuel Vicente y después compartir con Gloria otra de las propuestas que está relacionada con el desorden, cómo revertir el impacto psicológico que provoca esto. Vamos con la música.